La renta personal, hubo reunión entre autoridades de Hacienda. La propia Lea Jiménez lideró por parte del Ministerio la reunión con los empresarios. Y don Héctor Cristaldo, buen día, queremos saber un poco qué es lo que decidieron.
Buen día para vos, para la audiencia, un gusto hablar contigo, estamos a disposición, amigos. Bueno, se estuvo trabajando y se pudo avanzar hasta el punto de lo acordado, que no se puede, digamos, encontrar soluciones por la vía administrativa, porque si sale un decreto ahora va a servir de ahora para adelante, pero no se arregla lo del 2017. Lo mismo con una nueva ley, tiene la misma dificultad, que es sirve de ahora para adelante, no para atrás. Uh-huh. Y el problema es que se venía haciendo de una manera durante 4 años, y después se cambia con un nuevo decreto, se cambia el escenario, se cambia la interpretación de Hacienda, y eso genera todo este problema y esta confusión. Y la única vía que queda es la vía judicial. Uh-huh. El que se siente lesionado en sus derechos tiene todo, tiene abierta la puerta para ir por ese camino, hacer su reclamo y liquidar de acuerdo al criterio de amplia deducibilidad, que es el que sostenemos nosotros, y ese fue el criterio que está plasmado en el acuerdo hecho en el 2003 cuando se discutió la gran reforma impositiva y se bajó la tasa del impuesto del 30 al 10, se recaudó más y se apuntó fundamentalmente a la formalización de la economía, y el impuesto a la renta personal está claramente definido en ese acuerdo como un impuesto formalizador y con amplia deducibilidad.
Eso hay, cuando don Héctor, cuando usted dice un impuesto formalizador, ahí yo me encuentro en una disyuntiva, y oñe moñe desea. Tengo mis dudas de lo que quiere Hacienda y de lo que realmente es el espíritu de la ley. Y te planteo lo siguiente. La ley dice que se puede deducir o se debe deducir hasta un 100%. ¿Verdad?
Todas las inversiones legalmente documentadas, dice la ley.
Hasta un 100%.
Todas las inversiones, todas, claro. Es todas.
Bueno,
todas, pero las inversiones legalmente documentadas, así y eso, dice la ley.
Claro,
y eso es el criterio de amplia deducibilidad.
Claro, ese es el, justamente ahí es donde uno empieza a decir, claro, lo que pretende es tener registro de las inversiones, vos deducís absolutamente todo y bueno, ahí se equilibra. Pero cuando aparece la resolución de la Subsecretaría de Estado de Tributación y les dice, ah, no, hasta un 15% nomás pueden deducir. Es decir, sobre el 85% tienen que pagar. Es ahí donde entonces yo digo, bueno, pero entonces lo que Hacienda quiere es recaudar.
Bueno, es la discusión, ¿verdad? Nosotros sostenemos que era el criterio de amplia deducibilidad del 2003 porque la recaudación va a venir vía indirecta. Porque si uno invierte y lo que invierte puede deducir, hay un estímulo a la inversión. Y la inversión, que es más trabajo, es más movimiento comercial, es más movimiento de compra y venta, y eso es más ingreso vía otro impuesto, ya sea la renta comercial, vía el IVA o vía otros impuestos que va a generar ingreso al fisco. ¿Qué es lo que pasó? Pasó del 2003 a ahora, la recaudación subió como 8 veces, solo que el gasto subió 10. Ese es nuestro problema. Nada más la calidad del gasto nadie habla. Pero bueno, ese es un tema, que una asignatura pendiente que tenemos, que creo que en esta mesa de diálogo tenemos que seguir trabajando en esa línea ya, y no solo en el tema de recaudar más, sino mejorar la calidad del gasto, porque ahí es donde está el gran agujero negro de nuestro presupuesto.
Claro, claro. Yo creo que ese debate entre todos los sectores y qué es lo que quieren que sea el IRP, se tiene que reabrir, don Héctor, porque los contadores se encuentran con un problema de procedimiento y ustedes se encuentran con un procedimiento de concepto. Y entonces es imposible.
Es complejo el problema, porque sí. Nosotros no entendemos, los contadores nos han aconsejado, hasta Hacienda aconsejó en su momento que eso era deducible,
Exacto.
Y ahora cambia.
Y para entonces, mí ahora, Hacienda plantea recaudar.
Sí, cambió su visión la gente que está, bueno, pero queda una salida, ¿verdad? No hay salida en el camino administrativo, no hay, la puerta está cerrada en el camino legislativo, imposible sacar una ley en corto plazo, y aunque saque, sirve para adelante, no para atrás. Entonces lo único que queda, la gente que está afectada, es recurrir a la justicia. Está,
¿qué van a hacer?
Taxativamente puesto en el acuerdo que es, hay una reserva de derecho de que el que se siente lesionado en su derecho pueda accionar judicialmente, y para julio va a tener tiempo de presentar de acuerdo a lo que le diga el juez.
Bueno, el punto es que hay notificaciones a contribuyentes que le dicen, le ponen en amenaza y le establecen ya multas. Y hay,
bueno,
otros,
eso ya se superó.
Ese ya se superó. Se elimina,
se superó
eso.
Ahora. Sí, se considera un error que no hubo mala fe. No se va a significar como evasión. Eso es, solamente hubo un error por la confusión existente. Y entonces se eliminan todas las multas y todos los complementos que había. Y si uno opta por rectificar, va a pagar netamente el impuesto sin ninguna adicional.
¿Y qué va a pasar con aquellos que ya, por ejemplo, declararon sobre un 15% nomás?
Y esos, si pagaron multa, van a tener un crédito fiscal. Si no pagaron multa y pagaron así, bueno, fue su opción. Así como ahora va a tener la opción contribuyente, elegir deducir hasta tanto o deducir todo. El que quiere deducir todo va a tener que ir a la justicia, porque no hay otro mecanismo. Hasta ahí se pudo construir. Legalmente estamos en un laberinto, que el único que puede desenredar ese laberinto es una sentencia de un juez.
Bueno, don Héctor, estamos atentos. Ya al finalizar esta entrevista, el tema paro de camioneros, ¿cómo estamos?
Esperemos que se solucione hoy, porque no da para alargar mucho. Está afectando a los propios camioneros. Estamos en pico cosecha, ellos tienen que trabajar, no están trabajando. No tenemos mayores inconvenientes de chacra, silo a puerto, es en el lado de nuestro sector.
¿Hasta desde cuándo comienza silo puerto el transporte?
Y desde que va a chacra, silo se procesa y va al puerto, ya eso es normal, pero pueden aguantar los silos con su capacidad instalada, pero eso tiene que salir 1 millón de toneladas por lo menos cada mes para sacar, sobre todo en este mes pico, para poder sacar durante todo el año, completar en diciembre toda la producción. Acordate, tenemos 10 millones de toneladas solo de soja. Tenemos 17 millones entre soja, maíz, trigo, arroz, girasol. Entonces es complejo el tema. Los productos perecederos, el transporte de animales, son los que más sufren, son los más sensibles. Y también productos críticos como el combustible, que tiene una dinámica de movimiento que necesita reposición constante.
¿Y ustedes necesitan del gasoil para trabajar
la cosecha? Hay todavía, pero no da para más. Yo creo que la discusión, lastimosamente, se convirtió en un diálogo de sordos. Hace 2 años se discutió esto, se estableció que se iba en mayo del 2016, en la UGP fue la reunión donde se llegó al acuerdo, ya a las 3 de la mañana, que había, recuerdo, una larga negociación, y se había puesto que se iban a trabajar los transportistas con el ministerio para definir los criterios con que se iba a adoptar el tema Bitren, y lastimosamente no se avanzó en ese trabajo, a lo Paraguay siempre, y ahora vuelve a aparecer sobre la mesa este tema.
¿Y ustedes qué creen del ingreso de los Bitrenes?
Yo creo que Bitren no es la discusión. Tenemos que poner perspectiva a un país mediterráneo como Paraguay. Necesita ser competitivo, necesita usar la mejor herramienta que hay en el mundo, y tenemos que ver cómo adoptamos ordenadamente, sin perjudicar a nadie, pero que sea una oportunidad para todos y no una amenaza como se está planteando un avance tecnológico.
Leía que Amílcar Ferreira, economista, decía, por ejemplo, cómo son las cosas, porque queremos nosotros que Argentina nos dé libre paso, el tránsito fluido, cuando nosotros queremos que nuestros productos vayan por ese territorio, zona, por las aguas, pero ahora que Mato Grosso quiere utilizar nuestros caminos y nuestros ríos para sacar sus productos, nos oponemos firmemente. una y otra cosa bastante diferente. Queremos una, pero no permitimos lo otro, lo que entendemos, Elton.
Tenemos que ponernos en la perspectiva. Estamos en el medio de todos los países acá. Estamos en el corazón de América. La transoceánica se viene, el puente sobre Mutiño Camilo Peralta, en la transoceánica, el paso de Brasil a Chile va a darse. Tenemos que prepararnos para los cambios que se vienen y tenemos que poner en perspectiva y trabajar para que la gente aproveche esa oportunidad que llega y no la veamos pasar mientras estamos discutiendo cosas que no construyen.
¿Y por qué lo que el Ejecutivo está dilatando tanto sentarse a hablar de esto?
No sé, tendría que preguntarle a ellos, no sé.
Por ahora, por ahora es porque
el ministro está de vacaciones. A las 4 de la tarde están convocados los camioneros y en el ministerio, creo, con el ministro de Obras Públicas. Ojalá puedan llegar a destrabar esto y que todo el mundo va a trabajar, que es lo que hace falta.
Claro, hasta ahora es porque el ministro está de vacaciones y volvió hoy.
Y bueno, cada uno tendrá sus razones, pero creo que el diálogo tiene que ser lo primero de todo. Y cuando se cierran las puertas del diálogo, recién recurrir a otras medidas de contingencia. Acá ya comenzó con la medida de contingencia. Supongo que el diálogo estaba cerrado. No sé, ahí habría que entender un poco mejor el proceso.
Don Héctor, que tenga buen día.
Gracias.
Desde la Unión de Gremios.